El Salmo 23, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, alabado sea tu nombre. Tú eres el Dios, Jehová, el Dios del pacto. En esta mañana te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo, el cual reveló tu nombre y quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos, aquellos que antes estábamos perdidos, salvados por la gracia y el poder y la virtud de Cristo. Te suplicamos que hoy tú nos des a conocer algo más de aquel que como nuestro Salvador ha venido a ser nuestro pastor. Oh, que nosotros podamos apreciar y aplicar las enseñanzas del Salmo 23 y vivamos según las verdades que aquí se enseñan, y esto sea hecho para tu gloria. Ven y capacítanos en nuestra flaqueza y debilidad, y que tú, por tu Espíritu y tu palabra, santifiques, edifiques a tu iglesia y llames a aquellos que están perdidos a Cristo. Ven, te lo suplicamos, haz esto por amor de tu nombre, en Cristo. Amén. Amén. Si Jehová es nuestro pastor, si Jehová es nuestro pastor, nada nos falta, ninguna cosa que sea necesaria y realmente buena nos falta ni nos faltará. Después de la afirmación maravillosa y deducción inevitable que aparecen en el primer versículo del Salmo 23 sobre la identidad y el cuidado pastoral del Señor Jesucristo, el buen pastor, el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, explica de una manera concreta y amplia todo lo que esto significa, todo lo que significa el cuidado afectuoso y pastoral del buen pastor, el Señor Jesucristo. Los versículos 2 y 3 hablan sobre la provisión del buen pastor. Él provee descanso, restauración y guía para sus ovejas, para sus hijos redimidos, comprados con su preciosa sangre. Versículo 2 y 3 declaran: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él, Jehová Jesús, mi pastor, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El pastor suple el descanso espiritual que nuestra alma necesita al quitar el yugo del pecado, al quitar el yugo del pecado y proveer todo lo que necesitamos. Él sustenta nuestra alma, la nutre del alimento de su palabra y sostiene la vida que nos dio mediante su poder. Cuando nos desviamos, Él, ¿qué hace? Él nos restaura. En nuestras aflicciones, Él nos fortalece, anima y consuela. Jehová no solo nos hace descansar y nos restaura, sino que también nos guía. Él nos guía. Él nos guía, no por cualquier sendero, sino por el sendero, o en plural, por los senderos de justicia, y esto por causa de su nombre. En otras palabras, Jehová ejerce su gobierno soberano sobre nuestras vidas para guiarnos por los senderos de justicia y mantenernos en esos caminos. Esto nos revela en primer lugar la disposición predominante del buen pastor, la disposición del buen pastor. Él está entregado a guiar sabia, fiel y soberanamente a cada una de sus ovejas. Él no solo las redimió, sino que también las gobierna y las dirige diligentemente. Nunca las descuida. Su guía presupone un conocimiento íntimo y mutuo entre el pastor y sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 2 y 3, allí dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Versículo 27 dice que las ovejas oyen su voz, Él las conoce y ellas, ¿qué hacen? Le siguen. Las ovejas le siguen porque saben que Él es su pastor. ¿Cómo saben ellas que Él es su pastor? Ellas conocen que Él es su pastor porque conocen su voz, reconocen su voz. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y ellas me siguen. Por un lado, el pastor conoce personal, individual, íntima y perfectamente a cada una de sus ovejas. Las llama por nombre, Él las conduce. Por otro lado, las ovejas le siguen porque saben que Él es su pastor. Él, por su gracia eficaz e irresistible, las llamó con un llamamiento salvador y las continúa llamando. ¿Para qué? Para que le sigan. Para que le sigan. Ellas se deleitan en seguirle y en hacer lo que Él les manda. Y esa es la condición de cada oveja que se encuentra en una condición espiritualmente saludable. Él, como su pastor, guía a su oveja, cada una de ellas. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Una vez los sacó de allí, los guió en el desierto continuamente hasta introducirlos a la tierra prometida. Después de salvar a sus escogidos de la esclavitud del pecado, Él los guía continuamente por senderos de justicia, no cualquier clase de sendero, sino por senderos de justicia. ¿Para qué? Para llevarlos al cielo. Su guía no es incidental, ocasional, sino intencional, deliberada y continua. Esta guía se debe a la seguridad que las ovejas necesitan y la tendencia de ellas a desviarse. Las ovejas de Cristo solo pueden sentirse seguras si Él las guía. Este es el cuadro que Juan capítulo 10, versículo 4 y 5 presenta. El versículo 4 en sus Biblias, pueden leerlo, dice: las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. A un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El reconocimiento de la voz de su pastor les da seguridad para responder a su llamada. Un comentarista explica el cuadro de Juan capítulo 10 de la siguiente manera. En un redil oriental a veces se guardan durante la noche varios rebaños juntos. Por la mañana cada uno de los pastores saca sus propias ovejas. Sus ovejas, y solo ellas, responden a su llamada. Las otras, las de otros pastores, no prestan atención. Una oveja normal no sigue a un extraño, aunque se vista de pastor y trate de imitar la voz del pastor. Esto se ha comprobado muchas veces. Así también, y mucho más aún, el verdadero discípulo del Señor no conoce, se niega a conocer la voz de los extraños. Quienes vienen a Él con filosofías, teologías y éticas extrañas, y por consiguiente no los sigue. Está absolutamente decidido a seguir solo al único pastor verdadero, Jesús, que hoy habla mediante su palabra. Y esta es la realidad y la experiencia de una oveja que se encuentra en una condición espiritual, sana, saludable. Ellas caminan. Las ovejas caminan seguras cuando saben que Él es el que las guía. Esto es así porque ellas confían en Él. Cuando tienen que caminar por una senda difícil, llena de dificultades, problemas, peligros, enfermedades, aflicción, las ovejas de Cristo se sienten seguras porque saben que Él va delante de ellas, dirigiéndoles a través del camino. Cuando uno tiene que pasar por un bosque peligroso, uno se siente seguro cuando uno sabe que tiene un líder con experiencia que sabe el camino y que puede dirigirle a salvo a través de ese camino. Esto es lo que el Señor hace. Él va delante de sus ovejas para mostrar el camino y guardarlas a través del mismo. Juan 10:4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hebreos 12, versículo 2, habla de este mismo tema. La epístola dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra griega arkegos, que se traduce al español autor, denota originador, fundador, iniciador, príncipe, conductor, pionero. Vine afirma en Hebreos 12:2, este vocablo, que significa palabra, este vocablo se refiere a aquel que toma el paso adelante en la fe, siendo así el perfecto ejemplo de ella. Como pionero, él da los primeros pasos en lo que respecta a la fe. Él es el ejemplo por excelencia de lo que significa confiar en Dios. Entonces, este es el ejemplo que las ovejas deben seguir. Él vino a rescatar a su pueblo. Él, por medio de su sangre, salvó y salva a su pueblo. Y una vez él llama a la oveja al redil, allí la oveja se siente segura, allí es nutrida, allí el Señor le da todo lo que ella necesita, pero aún más, el Señor no solo salva a sus ovejas, sino que Él mismo, en su obediencia y confianza en el Señor, su Dios, el Padre, Él mismo viene a ser el ejemplo por excelencia de lo que es confiar en Dios. Él ha ido delante, Él nos muestra cómo hacerlo. Por otra parte, Jesús no es simplemente un ejemplo, Él es también un pionero, y como tal, Él abrió el camino a Dios que permite a los creyentes seguir en pos de Él. Él abrió un camino nuevo y uno que es un camino vivo. Él abrió un camino nuevo y vivo para nosotros que nos lleva al santuario celestial. Hebreos 10, versículo 20. Como pionero, Él sobrellevó el peso y soportó el sufrimiento que se padece en el sendero de justicia, para que nosotros podamos caminar en ese camino. Si seguimos sus pasos, andaremos seguros, seremos librados de muchas dificultades. El Señor Jesucristo, el buen pastor, no solo limpió el sendero para que pudiéramos entrar en él, sino que también va delante de nosotros para indicarnos el sendero que debemos caminar. Este es el sendero de justicia. A medida que seguimos sus pasos en ese sendero, Él perfecciona nuestra fe, carácter y vida. Nos lleva a confiar completamente en Dios y en su palabra, no importa cuáles sean las circunstancias. Él dice a cada una de sus ovejas: sígueme, sígueme, sigue mis pasos. ¿Y a ti qué? Le dijo a Pedro: tú ven y sígueme, sigue mis pasos. Él también nos muestra qué es lo que significa caminar por los senderos de justicia. Él no solamente le dice: ve, camina. No, Él nos dice cómo debemos caminar en ese sendero. Pues Él fue el primero, Él anduvo por ese sendero. Él no solo despeja el camino, sino que también establece cómo debemos caminar en Él. Él nos perfecciona en la fe para que podamos llegar al final del sendero o de los senderos de justicia, nuestra patria celestial. Las ovejas de Cristo necesitan la guía del buen pastor, porque sólo así se sienten seguras. Cuando llegué a esta iglesia, Hace muchos, muchos años, cuando algunos de ustedes no habían nacido todavía, otros tal vez se encontraban en diapers. Cuando llegué aquí, mi primer ministerio, primer pastoreo, imagínense un hombre de 24 años de edad, con las dificultades y las presiones del ministerio, con muchas cosas que desconocía y otras desconocía en lo que respecta a la experiencia. Cualquier persona que entienda lo que es pastorear un rebaño y los peligros que hay y todo lo demás que esto involucra, ciertamente que temblará y no querrá estar solo. Para mí fue muy bueno tener a otros ancianos que ya habían pasado por eso, que tenían experiencia y que podía yo consultar y hablar con ellos. ¿Para qué? Para que ellos me explicaran lo que la palabra de Dios decía cuando yo estaba inseguro, y aún cuando estaba seguro, si realmente estaba leyendo las cosas como tenía que leerlas o me faltaba algo por falta de experiencia. Hoy, qué tranquilidad saber que habían personas que ya habían ido delante de mí, a quien podía consultar. Y hasta la fecha estamos aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Por no andar solos. Alguien fue delante, el Señor Jesucristo fue delante. Y Él nos ha dado ejemplos en pastores para que también podamos nosotros, los pastores, especialmente aquellos pastores que comienzan, poder consultar y hablar. El punto es que nos sentimos seguros cuando el que nos dirige, que ha ido anteriormente o va adelante, sabe el camino. Sí, el camino cristiano es un camino muchas veces muy peligroso, donde hay muchas dificultades, donde hay muchas tentaciones. El enemigo se aparece para tentar y seducirnos, y el mundo continuamente sigue predicando. No se crea usted que el mundo no predica. Continuamente nos bombardea con sus filosofías, ideas, etcétera, para desviarnos del camino. Con tanto peligro y uno consciente de la corrupción remanente que todavía está en el corazón, y cómo el corazón nuestro muchas veces nos engaña, pues una de las cosas que caracteriza al corazón humano, aún del creyente, es cuán engañoso es. De ahí que en Proverbios capítulo 13 dice que no confíes en tu propia opinión. Que no seas sabio en tu propia opinión. Toma eso en serio, porque eso es verdad. A mí no me importa si tienes 40 años en el Evangelio. Todavía tú puedes caer en las manos de tu corazón engañoso. Ah, pero qué bueno es decir, la tarea es grande. Y qué difícil será ese camino en ciertos momentos. Pero no estoy solo. Él me guía. Él me guía. Y cuán difícil es esa tarea que tengo que hacer. ¿Cómo voy a poder hacer lo que debo hacer para que esta empresa pueda prosperar ante tanta competencia y dificultades? Pues te digo una cosa, si te centras en ti, te vas a hundir. Pero si tú quitas tus ojos de tu persona, de tu incapacidad, de tu debilidad, de tu flojera, y lo pones y pones tus ojos en Cristo, entonces, qué alivio. Yo no puedo. pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me ha dicho que no me dejará ni me desamparará. Me ha llamado esta empresa, me ha llamado este asunto. Pues entonces yo puedo con buena conciencia mirarle a Él, mirar su palabra y saber ante todo peligro y todas las dificultades que puedan haber en el camino, podré en Él triunfar y hacer su voluntad y glorificarle en aquello que Él me ha llamado a hacer. No estoy solo, no estamos solos. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. La guía, la luz, el conocimiento que necesitamos, Él nos los dará. Él nos guiará por el mejor camino, por los mejores caminos, los caminos y los senderos de justicia. Las ovejas de Cristo necesitan la guía del buen pastor. Solo así se sienten seguras. Y cuando no estamos seguros que Él nos guía, ¡ay!, nos sentimos muy inseguros. Segundo lugar, las ovejas necesitan su guía por su tendencia a desviarse de los senderos de justicia. La oveja es una criatura propensa a descarriarse de los buenos pastos, de los senderos de paz, de los senderos de sabiduría, amor, gozo y justicia. Sobre este punto Boyce declara, la oveja es una criatura tonta. De hecho, son probablemente los animales más estúpidos de la tierra. Fíjense que el Señor nos llama ovejas. Nadie se enoje con el pastor Piñero, por favor. Pastor, usted no está llamando ovejas, no soy yo, es el Señor. Boyce dice, la oveja es una criatura tonta. De hecho, son probablemente los animales más estúpidos de la tierra. Un aspecto de su estupidez se ve en el hecho de que fácilmente se alejan. Pueden tener un buen pastor que las ha traído a las mejores tierras de pastoreo, cerca de un suministro de agua, y aún así vagar hacia donde los campos son estériles y el agua no es potable. Ellas son criaturas de hábito. Pueden ser llevadas a una tierra de buenos pastos por su pastor, pero habiéndola encontrado, pueden seguir pastando hasta que se coman cada vizna de hierba y cada raíz. De este modo arruinan los campos y ellas mismas se empobrecen. Ninguna otra clase de ganado requiere un manejo más cuidadoso que las ovejas. ¿Ahora ves por qué Dios te llama a ti y a mí ovejas? ¿Entiendes por qué tú necesitas un pastor como Cristo? ¿Entiendes por qué Cristo ha tomado a hombres y los ha designado en su iglesia a ser pastores de la grey en su nombre, según su voluntad? Por lo que tú y yo somos ovejas. Ninguna otra clase de ganado requiere un manejo más cuidadoso que las ovejas. Una guía constante es necesaria para su supervivencia. El profeta Isaías reconoce la tendencia de las ovejas a desviarse. Por esto en el capítulo 53, versículo 6 de su libro declara, todos nosotros, él se incluye, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Necesitamos la gracia y la guía del buen pastor para seguir en los senderos de justicia. Oímos su palabra y ni hemos llegado a la puerta que nos permite ya salir del edificio y ya nos hemos olvidado de lo que escuchamos, o simplemente ponemos nuestra mente en otra cosa y no prestamos atención para aplicar lo que hemos oído. El Hemos visto que las ovejas necesitan la guía constante del buen pastor de ovejas debido a su seguridad y a su tendencia a desviarse de los senderos de justicia. Ahora, ¿cómo guía el buen pastor a sus ovejas? Pues Él las guía por su palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz, ¿para qué? Para mi camino. Salmo 19, versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra a los ojos. Dios nos guía mediante su palabra. Allí tenemos todo lo necesario que necesitamos conocer sobre Dios, su carácter, su voluntad, su salvación, Cristo, el pecado, nuestra necesidad y todas aquellas cosas que Él demanda de nosotros. Dios nos guía hoy mediante su palabra. Pero alguien, como otro señaló, podría decir: no estoy seguro de lo que el Señor dice en su palabra. Yo reconozco que hay partes de las Escrituras que son difíciles de entender. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pero a veces la razón por la que algunos dicen que no están seguros de lo que la Biblia dice no es porque es difícil de entender lo que la Biblia dice, sino porque la persona que la lee no quiere que la Biblia diga lo que él sabe que dice. Ahí está la diferencia. Prefiere pretender que la Biblia no habla claramente porque no le gusta lo que la Biblia dice o porque no quiere hacer lo que él sabe que es lo que Dios exige de él. En vista de la verdadera motivación de esta persona y lo que dice la Biblia sobre su suficiencia y su perspicuidad o claridad, tenemos que decir que todas las cosas o verdades o mandamientos que Dios quiere que el creyente conozca sobre su fe y deber están claramente revelados en la Biblia. Por lo tanto, no tiene excusa ninguna persona para justificar su ignorancia y su desobediencia. Todo lo que necesitamos saber para toda buena obra, para agradar a Dios, para cumplir sus mandamientos y hacer lo que Él espera de nosotros, está claramente revelado en su palabra. La Biblia es suficiente y lo que espera de ti es sumamente clara. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Allí el Señor, por su palabra, por las verdades de su palabra, las enseñanzas o doctrinas de su palabra, por el precepto, por el principio, por el ejemplo, Él nos da a conocer lo que necesitamos saber. Es por medio de su palabra que Él nos guía por senderos de justicia. El pastor o príncipe de los pastores guía sus ovejas mediante los pastores que él designó para pastorear a sus ovejas en la iglesia local. ¿Cómo es que el príncipe de los pastores, el gobernante supremo de la iglesia, dirige a la iglesia, los miembros de la iglesia? Según las enseñanzas bíblicas, a través de aquellos que Él ha designado para pastorear a sus ovejas en la iglesia local. Ah, yo quiero guía, yo quiero saber la voluntad de Dios, pero es tan difícil, no entiendo esto, aquello, estoy inseguro, aquello y lo otro. Sí, muy bien, pero el Señor ha prometido darte guía, guiarte por los senderos de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿no será que no has consultado a aquellos que Él ha colocado en la iglesia para que ellos abran las escrituras, para que ellos te dirijan y te den ese conocimiento que tú necesitas tal vez por tu falta de experiencia o conocimiento? Mi amigo, rechazar tal cosa es rechazar la guía de Cristo. Él guía por senderos de justicia, pero no solamente nos ha dado su palabra, sino que también nos ha dado aquellos hombres que Él designó para que ellos nos ayuden a entenderla y aplicarla. Y cuando estamos inseguros o no queramos caminar por un lugar porque no es conveniente, o porque no es práctico, o porque no nos conviene. ¡Ajá! Allí viene el Señor a través de sus siervos y te dice, no, no, momentito, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá. Acuérdate esto, acuérdate de lo otro, mire este aviso, mire esta advertencia, mire este principio. Ten estas cosas delante de ti. Oh, qué gran bendición yo he recibido en mi vida al poder tener pastores plural que pastorean o que me guían y me dan a conocer aquellas cosas que ellos por su andar con Dios, la Biblia, la experiencia y porque Dios ha obrado en su providencia de tal manera han pasado por cosas que yo no he pasado. Ay, qué bendición. Poder ver cómo Cristo les ayudó, qué principio les dio a través de estos hombres y así poder seguir el camino y el sendero de justicia, que no siempre es fácil, pero Cristo está con nosotros. Josué, es por aquí. No, 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 es por aquí, Josué. Mira que te mando que seas valiente, fuerte y valiente, porque tú vas a introducir a este pueblo a esa tierra prometida. Ay, Señor, pero tú sabes que mira. Oye, no te he dicho que seas fuerte y valiente. Escucha la palabra, lee la palabra, no te desvíes de ella. A nosotros, el Señor nos da la palabra. Y nos ha dado hombres que nos pastoreen. Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros, le dice Pablo a los ancianos de la iglesia, tened cuidado de vosotros, de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su preciosa sangre. Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros guías, de aquellos que os gobiernan, que os hablaron ¿qué? ¿Su propia palabra? No, la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, la aplicación de esos principios bíblicos a su propia vida, y ver que estos son hombres que confían en Dios, su fe descansa en las promesas del Señor. Considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Mira cómo Dios lo bendijo porque ellos hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran y aplicaron las Escrituras. Fueron hombres de principio, no vivieron según las circunstancias. Aquí está el resultado de su obediencia. Entonces, imita su fe. No sus idiosincrasias, no. No sus pecados, no. Su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidlo que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso ¿para quién? ¿Para los pastores? No, no, para vosotros. Sí, en cierto sentido, sería una bendición para los pastores. Permitidlo que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso. Es decir, si ellos no pueden pastorearte con alegría y sin quejas, eso no va a ser provechoso para tu alma. Obedeced a vuestros pastores. Esa palabra tiene que ver con confianza. Estúdiala para que te des cuenta. Hay un elemento de confianza en esa obediencia. Ah, pero es que no tengo confianza. Entonces hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hay un fundamento realmente poderoso, bíblico y objetivo que tú puedes decir es un hombre inmoral, es un mentiroso, es infiel, es un adúltero inmoral? ¿Un hombre que realmente tiene en su corazón el hacerte daño? ¿Mala fe, mala voluntad? No. Entonces, ¿qué te pasa? ¿No será que no estás andando correctamente? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. No, pero es que a mí no me gusta cómo hacen esto, cómo hacen lo... No, no, eso no es el asunto. El asunto es qué clase de vida tienen ellos. Y si realmente ellos están enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios principalmente se enseña detrás del púlpito. Y mucha de la consejería, hermanos, cuando hay una exposición fiel, no se da. ¿Por qué? Porque la gente recibe la instrucción de la palabra de Dios y la aplicación de la misma. Prestó atención. Hay veces que las personas se me acercan y dicen, pastor, ya no tenemos que hablar porque usted me explicó todo lo que yo quería saber en la exposición y aplicación de su palabra. Permitidlo que lo hagan con alegría y no quejándose. Te pregunto yo a ti, ¿puedes decir que tus pastores tienen esa alegría y no tienen quejas con fundamento que quebranta sus corazones? Oye bien. Leo estos versículos porque aquí hay muchas personas que no conocen la doctrina bíblica de la iglesia. Son nuevas a estos conceptos. Todo lo que ven en un pastor, si se atreve a hablar con autoridad, es un dictador. Y a nadie en nuestra sociedad hoy le gusta una voz con autoridad. Esa es nuestra sociedad. Tan pronto escuchan una voz con autoridad, inmediatamente hay sospechas. Y porque conocen que aquel se fue con aquella mujer y el otro se fue con aquel y robó el dinero. Olvídate de eso. No seas ingenuo, pero no todos son ladrones ni adúlteros. Porque si es así, entonces algo pasó en el pastoreo y provisión de Cristo para su iglesia. Una de las cosas que tuve que aprender en mi relación con mis pastores fue esto. ¿Quiénes son ellos? ¿Son ellos? Sí, son imperfectos. Muy bien, eso se sabe. No hay hombre en esta tierra que no lo sea. Ahora, son buenos hombres que aman a Cristo. Hombres con integridad. Pues eso es lo importante. Son hombres que buscan y temen a Dios. El patrón de su vida general es esa dirección, es ese ejemplo. Si es así, es un medio que Dios te da para el bien de tu alma. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y velar no quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo contigo para poder supervisarte. Hay veces que nosotros nos damos cuenta muy fácilmente. Para nosotros los pastores no es una cuestión social, no debe ser, ni debería ser, ni debería nunca llegar a ser, el simplemente darte la mano. No es para que tú pienses bien de nosotros, ¡ay, el pastor no me saludó, me siento mal! ¡Ay, el pastor me saludó, ay, qué bien! ¿Sabes qué? Para nosotros ese momento es muy importante porque nos damos cuenta de muchas cosas. Simplemente el mirar, el oír, nos damos cuenta de muchas cosas. A veces eso nos dice si tenemos que dejar ciertas cosas para atenderte a ti, porque ya lo tuyo demanda cierta atención especial o especializada. Manera que cuando ustedes nos saluden, nos saludan, hablan con nosotros, pero no se queden ahí todo el tiempo queriendo una consejería pastoral. Porque para nosotros ese tiempo es muy importante. Es una de las tantas maneras que el Señor nos ha dado para supervisar la grey. Los pastores, si son escogidos por Dios, no son tontos. Dios les ha dado sabiduría espiritual. Y por esto es que Él los ha colocado para que ellos nos ayuden a que a andar por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos, con ellos, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Según la Biblia, el deber de los pastores es pastorear el rebaño. Ellos deben enseñar, supervisar, guiar al rebaño según la palabra de Cristo. Nuestra constitución declara, Jesucristo solo es la cabeza de la iglesia y Él gobierna su iglesia por medio de oficiales que Él designa y que son dotados por su Espíritu con los dones y las gracias necesarios para cumplir con su trabajo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Puesto que Cristo designa a los oficiales eclesiásticos, tienen autoridad, segundo a los Corintios 13, versículo 10, y su autoridad es limitada por Él en las Escrituras. No por ti, sino por las Escrituras. La responsabilidad principal de los pastores es simplemente comunicar la verdad del buen pastor a las ovejas de su rebaño. Por ser pastores, ellos están llamados a gobernar la grey. De hecho, Hebreos 13, 17, la palabra pastores es un participio que literalmente significa que os gobiernan. Su gobierno no es aquel que ellos mismos establecen, sino el gobierno que Cristo estableció en su iglesia. De ahí que ustedes no pueden poner sus vidas en las manos de cualquier pastor o pastores o cualquier iglesia. Ni pueden permitir que en esta iglesia se reconozcan hombres que no califican. Porque ser pastor de una iglesia no es cualquier cosa. Ellos gobiernan y cuidan al rebaño según la voluntad de Cristo revelada en su palabra. Cuando los pastores presentan, explican y aplican la palabra de Cristo, ellos están siendo usados por Él. Por el pastor de los pastores para guiar a las ovejas por los senderos de justicia. Aquellos que resisten o rechazan la enseñanza, predicación, supervisión, exhortación, amonestación y guía bíblica, de esos hombres resisten y rechazan el gobierno y la guía del Señor Jesucristo. Cristo guía también, no solamente por su palabra y aquellos que Él ha designado como pastores en su grey, sino que Él guía también a sus ovejas por las exhortaciones fieles y bíblicas de los miembros en la iglesia. No debemos enojarnos, hermanos, cuando alguien preocupado por nosotros, puede que esté equivocado, hermanos, fallamos, pero si viene un hermano y nos exhorta en algo, escúchenlo. Si hay alguna amonestación, alguna guía bíblica, presten atención, no se enojen, no salgan a la defensiva. Si están equivocados, ya habrá el momento para explicar y ayudarles a entender. Pero esto es sano, que los hermanos exhorten y se amonesten según las Escrituras unos a otros. Los pastores no son Cristo, ellos no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser. Pero hay otros miembros en el cuerpo de Cristo que ven y Cristo les ha llamado para que ellos reciban la instrucción bíblica y al aplicarla, y después de aplicarla a sus vidas, ellos también, según la oportunidad, según las normas del amor y todo esto y la sabiduría, también los hermanos se involucren a amonestarse, a animarse, a estimularse a buenas obras. Cuando oímos lo que los hermanos dicen, tomarlo en serio, traerlo y pensar. ¿Se acuerdan lo que les dije los otros días? Yo aprendo hasta de mis enemigos. No, pastor, ¿cómo es posible? Sí, porque muchas veces los enemigos no aman. Como no aman, están buscando la quinta pata al gato. Si el gato no tiene las cinco, se la ponen. Pero hay veces que el enemigo mira y encuentra que una de las cuatro patas hay un problema. ¿Y qué uno hace cuando el enemigo habla? Yo quiero saber si es verdad lo que dice y tengo que, porque puede ser que a mí se me haya ido o se me ha escapado algo. A veces no hablan según la verdad, pero el estudiar lo que dicen nos lleva a nosotros a darnos cuenta de otras cosas que no habíamos considerado, donde sí estamos débiles, donde sí tenemos que cambiar. Necesitamos, y si eso es así, con los enemigos, entonces, ¿cuánto más con la gente que nos ama en la iglesia? El Señor usa a los hermanos para animarnos, estimularnos, amonestarnos, para llevarnos por los senderos de justicia. Gracias a Dios por esos hermanos. Él también guía a sus ovejas por sus providencias. Ya estoy terminando, aunque tengo mucho más. Él también guía sus ovejas por sus providencias. Su providencia es su gobierno soberano en acción. El Catecismo Breve de Westminster declara: si la creación fue el ejercicio único de energía divina que causó que el mundo llegase a ser, la providencia es un ejercicio continuo de esa misma energía por medio de la cual el Creador, según su propia voluntad, hace que sigan siendo todas sus criaturas, se involucre en todo lo que sucede y dirige todas las cosas hacia el fin que Él les ha señalado. Dios tiene completo control sobre su mundo, aunque su mano permanezca escondida, su dominio es absoluto. Ya que nuestro corazón es engañoso y nuestro conocimiento es limitado, debemos ser cuidadosos cómo interpretamos la providencia o lo que sucede. Por lo tanto, cada providencia debe ser interpretada a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Imagínate, estamos en Newark y de momento nos damos cuenta que necesitamos $200. y no podemos llegar a casa ni tampoco al banco. Y pues ahí vamos, estamos pensando y mirando, y de momento una persona va bien rápida, no se da cuenta, ¡pues se le cayó! Y de momento se le cayeron $300. ¡Wow! El Señor respondió mi oración. ¿Usted ve que usted tiene que usar la palabra de Dios para interpretar? ¿Interpretar correctamente la providencia? No, la persona está por ahí, usted todavía la ve. Y no se haga el ciego. Usted sabe que usted puede llegar a esa persona. Tiene que agarrar los $300 y llevarse. Mira, mira, toma. El Señor tiene dominio sobre todo y tenemos que ser cuidadosos. Sí, es verdad que Él tiene dominio sobre todo, pero muchas veces Él permite que ciertas cosas sucedan para saber dónde está vuestra fe y si realmente lo vamos a seguir por los caminos o senderos de justicia. Pero ¿cuántos brincan y saltan y dicen, el Señor me oyó, ladrón? ¿Qué es que el Señor te oyó? Cada providencia debe ser interpretada a la luz de lo que la palabra enseña. Usted ve, pastor, mire, si realmente yo no debiera haber tomado ese empleo, fácil, el Señor no me lo hubiera dado. Un momento. Esa es la forma de conocer la voluntad de Dios. O no debemos considerar lo que la palabra de Dios enseña y aplicarla a esa situación. Y te das cuenta que no es el lugar donde tú debes estar, porque si estás allí vas a caer. Sí, a pesar de todo lo que he dicho, en este sentido, Dios sí nos dirige según su providencia. Ovejas de Cristo, qué buen pastor tenemos, que no solo nos da descanso, nos restaura, sino que nos guía. Y en su guía, Él nunca falla. Mi amigo, ese es el pastor de los pastores. ¿No te da envidia de ese pastor que nosotros los creyentes tenemos? Yo espero que sí. Y Él puede ser también tuyo. Míralo a Él por la fe, cree en Él, confía en Él y serás salvo. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. La manera en que tú en misericordia y gracia nos guías. Por tu palabra, por los pastores, por los miembros de la iglesia, por tus providencias. Y sabemos que hay otras cosas como la disciplina también que tú usas para dirigirnos, para llevarnos en senderos de justicia. Gracias por esto. Perdónanos cuando no hemos apreciado y buscado esa guía que debíamos haber buscado. Porque nuestro corazón se fue tras otras cosas que no tienen un valor eterno. Perdónanos. Oh Padre, ayúdanos como iglesia, que tú no permitas que el enemigo tergiverse aquellas cosas que se desprenden y son una aplicación correcta de tu verdad, que vivamos por ellas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.